En estos momentos son las 8 de la tarde cuando comienza el enfoque en la sintonía de Onda Madrid, un programa que hacemos con la redacción de los servicios informativos de esta emisora y a partir de las 10 de la noche con la ayuda de tres analistas políticos como Gabriel Sanz, Ricardo Martín y Carlos Dávila. Les está hablando Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, el enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Los periodistas rara vez debemos ser noticia y cuando lo seamos, desconfíen ustedes si alguien de nosotros se coloca por encima de ella. Suele ser así menos cuando uno de los nuestros, que además ha hecho una carrera meritoria, tiene la costumbre de morirse y muere. Ha muerto a los 77 años Pepe Oneto. Nunca mejor dicho eso de periodista de raza, fue todo y en todos los sitios estuvo si estaba la noticia. Y cuando no había noticia, estaba empujando, como por ejemplo en esta casa, como vocal del Consejo de Administración. Dirigió la mítica Cambio 16 en un momento definitivo para la historia de España, en el que aún se secuestraban ediciones y portadas, y fue uno de los que contó la transición y contribuyó a que la democracia llegara tras la larga noche de la dictadura franquista. Columnista, tertuliano, conversador, persona afable y dispuesta siempre a ayudar y al humor. En la memoria de quien les habla, el recuerdo de la noche que le tocó cubrir los últimos fusilamientos de Franco en 1975. Me lo contaba así, tres miembros del FRAP y dos de ETA político-militar fusilados. Y Oneto decía cómo dio la noticia y la cantidad de dificultades que tuvo que colocar el verbo fusilar en una crónica que hizo para El Extranjero. No le dejaban. Y también me contaba aquella noche lo que él recordaba, el frío, el mucho frío, el intenso frío que hacía aquella noche en España.
Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas, ni sé qué sangra la luna.
Esa misma noche en la que Pepe Oneto luchaba por colocar el verbo fusilar, porque era la verdad, en un teletipo, en una noticia que quería contar al extranjero, Aute se estremecía y compuso después esta canción, que la censura pensó que era una canción de amor. Era simple y llanamente la muerte la que ocupaba el lugar destacado de esta canción. La muerte, el desprecio y la repugnancia por la violencia franquista.
Amor mío, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba.
Hola, buenas noches, feliz.
Qué niños éramos todos, ¿verdad, Pepe? Qué jóvenes.
Ah, sí. ¿Eh? ¿Y cómo ha pasado el tiempo?
¿Y cómo ha pasado el tiempo? Y qué bien ha pasado el tiempo también, ¿no?
Bueno, hombre, yo creo que por lo menos para el país muy bien, ¿no? Y sobre todo, bueno, porque hemos vivido, pues probablemente el periodo de paz y de bienestar más duradero de la historia española, ¿no? Porque España se caracteriza por algo, es por unos cambios de constituciones impuestas. Y esta, la del 78, es la única constitución que no ha sido impuesta, sino que ha sido pactada entre todos los partidos políticos, ¿no? Uh-huh. Por eso cuando hay un sector que ha puesto de moda la frase esa de que hay que romper el cantado del 78, me parece, bueno, que no es conocer lo que fue el 78, cómo se llega a la Constitución y qué supuso ese largo camino que fue realmente complicado.
Pero sigue la vida, señoras y señores, y sigue el día a día en la política, ya dentro de la campaña electoral, si bien no oficialmente. El presidente del gobierno en funciones, que ya nos enseñó aquello de barrer para dentro del PSOE con los ya famosos viernes sociales, se destapa ahora metiendo las pensiones en campaña y anunciando que las subirá en diciembre con el IPC y con el gobierno, como les digo, en funciones.
El blindaje constitucional para asegurar la sostenibilidad y la suficiencia de nuestro sistema público de pensiones. En segundo lugar, la actualización de acuerdo al IPC y aumentando las mínimas y las no contributivas, porque tenemos que reducir también la desigualdad que se produce entre los pensionistas. Y vamos a hacerlo empezando por este año. Les anuncio que este mismo mes de diciembre actualizaremos las pensiones de 2020 en torno al IPC real.
Bueno, pues el PSOE condiciona el incremento de las prestaciones a su victoria el 10 de noviembre y no incluye reformas a largo plazo del sistema. También dice que subirá el salario mínimo y que no va a derogar la reforma laboral. En fin, ¿cómo entender que la Junta Electoral u otro organismo que vele por la calidad y la salud de la democracia en España, cómo entender que se preocupe de los lazos de Torra porque interfieren en la campaña y no se inmute ante este acto supremo de propaganda política? La Junta Electoral, o quien corresponda, insisto, es ya bastante insólito que esto se pueda hacer sin que nadie, ningún organismo de los que velan por la pluralidad, se inmute. Los expertos lo que dicen es que el sistema está quebrado y al menos con grandes dificultades. Y si cupiera alguna promesa, sería la de explicarnos cómo va a reformar el gobierno, el que sea, el sistema para que nuestros hijos y nietos puedan cobrarlas.
El resultado de la votación ha sido el siguiente.
40 votos
a favor,
76
en contra y 17 abstenciones. Por lo tanto, la moción de censura no prospera.
Era lo previsible. La moción de censura que se ha visto en el Parlamento de Cataluña ha sido lo que tenía que ser, un gesto político que por razones aritméticas nació y ha muerto. Si la moción presentada por Ciudadanos estaba cargada de matices electorales, también el pleno en la que se ha visto. Todos los partidos han aprovechado para presentar sus propuestas, especialmente Mikel Iceta, el secretario general del PSC. Si la intención de Albert Rivera era atacar al PSC para que Pedro Sánchez sufriera las consecuencias, el fracaso ha sido evidente. Es más, Iceta jugó sus cartas y teniendo en cuenta que el 10 de noviembre hay elecciones, el líder del PSC aprovechó para hacer su particular campaña electoral.
No contribuí a dividir més els catalans. I dos, no mentir per tal de no aixecar falses expectatives que després generin frustracions. Ofereixo, sí, reconciliació i concòrdia.
No és una república, és un golpe d'estado. No són presos polítics. Son presuntos delincuentes. No es la revolución de las sonrisas. Son explosivos. ¿Y qué ha hecho usted, señor Torra? Yo le pregunto, ¿qué ha hecho? Aplaudir y jalear a 7 presuntos terroristas. Expulsar de Cataluña a la Guardia Civil.
Nosotros no podemos comprender que el Partido Socialista siga manteniendo una posición, ya no digo de ambigüedad, sino con su voto en el día de hoy, de mantenimiento y de apoyo al señor Torra y a sus aliados.
Això no es un bar. Això no és un plató de televisió. Això no és un pavelló on fer actes de campanya.
Bueno, Rivera tiene todos los sondeos en contra, él lo sabe, las últimas encuestas le quitan la mitad de los escaños que tiene. Su último movimiento, el de colaborar con Sánchez, el que él mismo llamaba jefe de la banda, está cargado de una urgencia y de una necesidad electoral enormes. Esto en España. En Cataluña, Ciudadanos estaría hoy por hoy detrás de el PSC.
Yo no pretendo que Sánchez y Casado, ni Casado ni Sánchez, piensen lo mismo que yo en todo. Pero sí les pido que aparquemos diferencias y lleguemos a un gran acuerdo nacional para abordar las 10 grandes reformas de Estado que este país necesita. Sigo tendiendo la mano, sigo pensando que este país necesita unir más que dividir y, sobre todo, si no nos unimos lo que queremos, los que queremos el bien para España, ganan los separatistas, ganan los que quieren destruir, los que quieren dividir.
El problema es que no resiste la hemeroteca Albert Rivera por mucho que la quiera estirar, esa es la verdad. Decía Sánchez ayer que el pánico electoral hace milagros y puede que sea así. Por cierto, ha habido un rifirrafe importante, que luego han dicho que era de menos entidad, entre Cayetana Álvarez de Toledo y de Mikel Iceta. Al parecer, Cayetana le ha dicho a Iceta, podemos ir con vosotros, perdón, Iceta le ha respondido a Cayetana, podemos ir con vosotros, pero no a cualquier sitio, le ha dicho Iceta a la diputada del PP, quien le ha replicado que a cualquier sitio es la democracia y es también la Constitución. Volved, pues, a la legalidad, le ha respondido Álvarez de Toledo. Y aquí lo curioso, lo realmente curioso, es la forma en que la forma numantina en la que se enroca la alcaldesa de Móstoles. Y además, en plena campaña electoral, con lo cual algún daño colateral puede hacer al Partido Socialista en esta capital y en el resto de España, porque ya es un caso no solamente de la Comunidad de Madrid, es un caso que sobrepasa las fronteras de la Comunidad de Madrid. ¿Y cómo se enroca la señora Pose? Claramente lo ha dicho otra vez esta mañana. No voy a dimitir, ya he pedido perdón.
Si ocurriera en un ayuntamiento gobernado por el Partido Popular o de manos de un político del Partido Popular, esto sería la crisis mundial. El caso es que lo que hace la alcaldesa de Móstoles, y está demostrándolo, es pues un ejercicio de nepotismo donde va colocando a amigos, a familiares, y creo que no da ni muy buena imagen a la política, ni creo que sea lo que tanto está ahora mismo preconizando el Partido Socialista. Creo que
esa es la voz de la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que aprovecha naturalmente el toro en suerte que le deja ese enrocamiento de la alcaldesa de Móstoles y la inacción del propio Partido Socialista en la Comunidad de Madrid. El bochorno tiene esta relación. Primero, la alcaldesa socialista de Móstoles rectifica y anula la contratación de su hermana por 52.000 euros. Segundo, el tío de la alcaldesa de Móstoles renuncia a su polémico ascenso por el que recibía 1.600 euros más al mes. Tercero, un varapalo judicial. La justicia tumba el nombramiento del gerente de urbanismo. Cuatro, el séptimo nombramiento. La alcaldesa de Móstoles enchufa a la persona que falseó la experiencia de otro alto cargo municipal. Conclusión. Se reafirma en su idea de no dimitir después de que este lunes uno de sus socios de gobierno, Más Madrid, Ganar Móstoles, haya registrado su salida del gobierno municipal y la retirada del apoyo de sus dos concejales, dejando a la regidora socialista en minoría, con sus 10 ediles y los dos de Podemos. ¿Hasta cuándo? Esa es la pregunta. Vamos ya con el resto de la actualidad, España y el mundo, y la Comunidad de Madrid con Javier Mardomingo. Y empezamos con una noticia de última hora, porque ha dimitido la diputada en la Comunidad de Madrid, Clara Serra.
Era número 2 de Íñigo Errejón en la Asamblea. Deja su cargo, según ha dicho, por desacuerdos importantes en la manera en la que este proyecto, el de Más País, está funcionando como organización. No obstante, les desea suerte para las próximas elecciones generales.
Más País también concurrirá en Barcelona.
Ha conseguido a última hora los avales necesarios para presentar en esta provincia. Lo ha confirmado aquí en Onda Madrid, en Madrid Directo, Rita Maestre.
Estoy casi segura de que sí, porque las noticias que iban llegando eran buenas, y por tanto pues habrá también una candidatura de Más País en Barcelona.
Competirá en Barcelona, entre otros, con los comunes de Ada Colau. Precisamente la alcaldesa de Barcelona cierra la lista de manera simbólica.
UPyD irá con Ciudadanos a las generales.
Así lo ha anunciado el Partido Naranja en un comunicado. Cristiano Brown, líder de UPyD, y Fernando Savater irán en la lista por Madrid, aunque el filósofo ocupará un puesto simbólico. Ya concurrieron juntos a las pasadas europeas.
El gobierno de la comunidad bajará los impuestos.
Lo ha asegurado el consejero de Hacienda, Javier Fernández Laschetti, aquí en Onda Madrid, en el Buenos Días con Juan Pablo Colmenarejo.
Se puede bajar los impuestos porque nosotros no bajamos los impuestos porque nos sobre el dinero. Uh-huh. Bajamos los impuestos porque creemos que es mejor que la gente tenga el dinero. Eso es mejor para la economía, es mejor para la gente y es mejor para el conjunto de los ciudadanos.
Laschetti ha criticado además la inacción de Pedro Sánchez con las comunidades y asegura que, pese al anuncio del presidente en funciones, no han recibido comunicación oficial sobre la liberación de los fondos a cuenta.
Los ecologistas se manifiestan en Madrid.
Han cortado el tráfico en la Castellana a las 8 de la mañana protestando por la emergencia climática. 3 manifestantes han sido detenidos y posteriormente puestos en libertad. Además, un grupo de personas ha acampado protestando por esto mismo frente al Ministerio de Transición Ecológica.
Josep Borrell a examen en el Parlamento Europeo.
Ha hablado hoy frente a la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento, que decide mañana si acepta su nombramiento como nuevo representante de política exterior de Europa. Borrell se ha centrado sobre todo en América como uno de los ejes del futuro.
Dar un paso más en nuestras conversaciones con América y restaurar las relaciones transatlánticas tal y como discutí en Nueva York hace poco con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, la última vez que nos reunimos.
Además, el ministro de Exteriores en funciones ha negado haber utilizado información privilegiada para vender acciones de Abengoa, pese a que la Comisión Nacional del Mercado de Valores le sancionó por ello con 30.000 euros.
Y comienza la semana de los premios Nobel.
Y comienza con el de Medicina, conocido hoy, ha recaído en los científicos Kaelin, Semenza y Radcliffe. Se les reconocen sus avances en medicina molecular aplicada a la genética y su relación con el oxígeno.
Un avance de los deportes en lo que será el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo, y en la cabecera un hecho incuestionable: el Real Madrid, el líder de la clasificación en Primera División.
Incuestionable, buenas tardes. Sí, llegamos al segundo parón liguero con el Real Madrid líder en solitario con 2 puntos sobre el Barça y 3 sobre el Atleti. Llama la atención, Félix, la irrupción del uruguayo Fede Valverde, que se ha hecho con un hueco en el 11 de Zidane. Y lo que llama la atención en el Atleti es su falta de gol. El tridente solo ha celebrado 4 goles y, salvo los 3 equipos que ocupan el descenso, solo otros 2 tienen peores registros goleadores. Vamos a poner el día a la actualidad de nuestro otros equipos. El Lega, por ejemplo, está indignado con el VAR y acaba de impugnar su partido contra el Levante. Solicita que se repita desde el minuto 44 y tenemos cita con dos atletas recién llegados en Madrid. Vienen sin medalla de Qatar, pero con unas cuantas batallas que contar. Y también tenemos cita con Borja Fernández. Hace 4 meses, recordarás, salía en todas las portadas sospechoso de amañar partidos. En este tiempo no ha habido una sola prueba en su contra y hoy quiere contarnos su verdad. Y se está poniendo la tarde con cara de destituciones. Acaba de caer Gallego en el Español, ya le va a sustituir Machín, y Anquela también destituido hace unos instantes en el Deportivo de La Coruña.
Bueno, pues eso, todo esto y más a partir de las 9, en el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. En cuanto a la previsión del tiempo, que nos cuenta Sina González, buenas tardes.
Buenas tardes, pues que seguimos con un verano que parece eterno, porque hoy también las temperaturas han vuelto a ser muy elevadas para estas fechas. Estamos ya con octubre arrancado y hoy se han llegado a los 28, 29 y casi 30 grados en alguna localidad, pues como Arganda del Rey, hacia el corredor del Henares, en el extremo sur, Villamanrique del Tajo o Aranjuez. Bueno, pues mañana esos 30 grados a lo mejor sí que los alcanzamos, porque en general vamos a tener unas temperaturas muy parecidas a las de hoy, en general 27, 28 grados, pero ya digo que se pueden alcanzar los 29 y los 30 en algunos puntos de la mitad sur. Y situación tranquila, mañana sol, con nubes altas como las de hoy, que pueden velar un poquito esos rayos solares, pero nada, situación muy tranquila, el viento soplando de forma suave, la primera mitad de la jornada vientos de componente norte y la segunda mitad durante la tarde de componente sur. Vamos, que mañana te doy otro día de verano. Por ahora la cosa no cambia. Veremos en próximos días.
Veremos en próximos días. Gracias, Ainhoa. Vamos ahora con Nerea Fernández, que nos cuenta la última hora de las carreteras desde la Dirección General de Tráfico. Nerea, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora todavía quedan ligeras complicaciones de entrada a Madrid por la A1 en las tablas de salida de la capital, dificultades en la A42 en Fuenlabrada, la A5 en Arroyomolinos, pero sobre todo por la M607 en Tres Cantos y en ambos sentidos en la A6 en Majada Onda y Puerta de Hierro. Además, está congestionada la M40 en Coslada, dirección A3, y en los túneles del Pardo, sentido A6.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días, Madrid.
¿Una hora en la parte de atrás del coche?
25.
¿Algo rápido en el polígono?
15.
¿Estrenar a una chica?
Solo 100.
Tu dinero paga mi explotación. Tú pagas campaña contra la explotación sexual. Comunidad de Madrid. Pacto de Estado contra la violencia de género.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos. Dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo. En Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
8 y 18, saltaba la noticia hace prácticamente media hora, algo más de media hora, la diputada de Más Madrid, Clara Serra, número 2 de la candidatura liderada por Íñigo Errejón, ha dimitido este lunes como diputada en el Parlamento Regional, asegura tener motivos políticos de peso para tomar esta decisión. ¿Qué nos puedes contar, José Frutos? Buenas tardes, José.
Buenas tardes, sí, así es. Clara Serra deja, como decía, su acta de diputada por Más Madrid en el Parlamento Regional. Lo acaba de explicar ampliamente en redes sociales. Dice, entre otras cosas, no estar de acuerdo con la forma en que Más País concurre a las elecciones generales, sin contar, dice, con el trabajo de muchos compañeros de la formación. Cito. especialmente el caso de Barcelona, pero nadie se le oculta que ha estado teniendo bastantes problemas con el grupo parlamentario de la Asamblea de Madrid, especialmente con Íñigo Errejón. Clara Serra se presentó como número 2 por Más Madrid en la candidatura al Parlamento Regional, pero durante el poco tiempo que llevamos de legislatura no ha llegado a ejercer en ningún momento como tal. Y además, recientemente no fue la elegida para sustituir como portavoz a Errejón tras su renuncia al cargo para centrarse en Más País. El sustituto de Errejón es, como hemos contado en nuestra emisora, Pablo Gómez Perpiña. Por lo tanto, una situación movida en el seno del grupo de Más Madrid en la Asamblea de Madrid y en Más Madrid o Más País en general.
Bueno, Pepe, es algo que nos ha sorprendido a todos, a ti especialmente, que sigues también la información puntualmente de la Asamblea de Madrid, y siempre se pregunta uno que realmente cuando alguien va de número 2 en una lista electoral es porque es alguien de confianza. Se supone que así es, por lo menos.
Bueno, es o no, a ver si lo consigo explicar. La forma de concurrir a las elecciones, en este caso regionales, quién es el número 2, cómo se conforman esas listas, se deciden en asamblea,
ya,
como hace Podemos también. Entonces, claro, sí. Clara Serra fue la persona que más votos obtuvo en esas asambleas de los consejos políticos por detrás de Errejón. No quiere decir con ello exactamente que fuera de la máxima confianza de Íñigo Errejón, sino que obtuvo más votos. De hecho, cuando se planteó la semana pasada quién tendría que sustituir a Íñigo Errejón en la portavocía del grupo parlamentario, muchas voces se alzaron a favor de Clara Serra, pero la mayoría errejonista de este grupo pues terminó impidiéndolo.
Sí, para que así fuera debería haber sido una elección a lo partido viejo, digamos, ¿no? A como coloca el número 2 el PSOE o el Partido Popular. Y son cosas distintas y procedimientos
son
radicalmente diferentes.
Más asamblearias, más eso o menos controladas por unos u otras mayorías, pero sí con esa esencia completamente asamblearia, consejo político en el que, o asamblea general en el que la gente, los inscritos y militantes, pues votan.
Lo has explicado perfectamente. Gracias, Pepe. Un abrazo. Hasta luego.
Hasta ahora.
8:21 de la tarde. La campaña electoral comienza el día 1 de noviembre, pero la precampaña creo que empezó hace mucho, incluso antes de la convocatoria de nuevos comicios. En este contexto, el PSOE ha presentado hoy 35 compromisos sociales, entre ellos la subida del salario mínimo interprofesional o la actualización de las pensiones con arreglo al IPC real en diciembre. La crónica es de Flor Carazo.
35 compromisos sociales del PSOE en el que se incluye Cataluña y se aboga por incentivar el diálogo dentro de la Constitución. También se recogen otras medidas como regular la eutanasia, incrementar el salario mínimo interprofesional y subir las pensiones en diciembre. Pedro Sánchez, secretario general.
El blindaje constitucional para asegurar la sostenibilidad y la suficiencia de nuestro sistema público de pensiones. En segundo lugar, la actualización de acuerdo al IPC y aumentando las mínimas y las no contributivas, porque tenemos que reducir también la desigualdad que se produce entre los pensionistas. Y vamos a hacerlo empezando por este año. Les anuncio que este mismo mes de diciembre actualizaremos las pensiones de 2020 en torno al IPC real.
Sánchez ha advertido de que el multipartidismo no sirve si no hay un gobierno estable. Ha arremetido contra Vox y ha rechazado responder a las acusaciones de su presidente.
Ya sabemos cómo respondían a los discrepantes cuando gobernaban sus añorados dirigentes. Os propongo que lo hagamos como lo hacemos los demócratas, votando el próximo 10 de noviembre.
El secretario general de los socialistas ha pedido a los ciudadanos que mediten qué partido puede liderar el país con moderación y llevarlo hacia el progreso.
8 de la tarde y 23 minutos. Por todo lo que nos une es el lema del Partido Popular de cara a las elecciones del 10 de noviembre. El mensaje es claro: presentar a Pablo Casado como el único político capaz de aglutinar al centro-derecha. La crónica es de Neus Cerdá.
El PP sale a ganar y se presenta como la alternativa del bloqueo de Pedro Sánchez.
Porque los españoles están hartos de la bronca permanente y de la polarización a la que nos quiere someter Sánchez. Hay partidos que van a hacerle el juego en la campaña a Pedro Sánchez. Nosotros les vamos a ofrecer a los españoles un proyecto de unión.
Dice el secretario general Teodoro García Egea que su candidatura combina experiencia y juventud y justifica así los cambios en las listas.
Alta calidad de las listas presentadas por el Partido Popular, de las personas, del equipo humano que combina experiencia y juventud, ha hecho que muchas de ellas hayan sido llamadas a formar parte de gobiernos autonómicos o locales. Algunos ajustes que han mejorado claramente la oferta.
Pablo Casado ha situado con él en la lista por Madrid a dos exministras de Rajoy, a Ana Pastor e Isabel García Tejerina, ocuparán los números 2 y 4. En el 3, Adolfo Suárez Illana y en el 5, la exministra de Aznar, Elvira Rodríguez. Cierra la lista el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida.
Bueno, pues todo en un lunes en el que dos encuestas de dos medios diferentes vaticinan el descalabro de Ciudadanos, que hoy ha anunciado que UPyD, el partido fundado por Rosa Díez, se va a integrar en las listas de la formación naranja. Pensábamos que ya ni existía UPyD, pero bueno, ahí estaban. Fernando Savater cerrará la lista por Madrid. Hoy Albert Rivera ha justificado su decisión de levantar ahora el veto al Partido Socialista.
Mientras Sánchez no rectifique y no quiera sumar, mientras Sánchez niegue reuniones con Ciudadanos y prefiera hablar con Torra, mientras Sánchez prefiera hoy estar con Torra en esta moción en vez de con Ciudadanos o el Partido Popular, va a ser muy complicado. Pero yo me comprometo a seguir intentándolo, porque los españoles tienen que ir a votar y creo que la mayoría de españoles quiere que este país se desbloquee.
Son las 8 y 26 minutos, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque. La Policía Nacional ha ofrecido hoy los detalles de una operación de control de acceso a salas de juego en toda España que realizó la semana pasada. Cerca de 1.900 salones de juego han sido inspeccionados y se ha detectado la presencia de 28 menores. Informa Julio Martínez.
La operación denominada Arcade se desarrolló los días 26 y 27 de septiembre. En total, efectivos de Policía Nacional, Foral, Mossos de Escuadra visitaron 1.881 casas de apuestas de las cerca de 3.000 que hay en España. Hay 4 detenidos y se han detectado hasta 28 menores en el interior de los salones. Un dato que, como aseguran los agentes, no es muy elevado, pero tampoco es positivo.
28 menores en 49 provincias no son ni muchos ni pocos. Si consideramos que debería haber ninguno, son muchos. Si lo valoramos como los 3.000 locales y salas de ocio que existe y se han controlado cerca de 2.000, aparentemente es muy poco. Y el tema de los indocumentados, estamos un poco en la misma situación.
Con este tipo de operativos se pretende proteger a las personas de la ludopatía y erradicar estas prácticas cada vez más habituales en menores de edad.
La crónica internacional con Javier Luengo y empezamos porque Josep Borrell a examen en el Parlamento Europeo.
El ministro español de Exteriores en funciones, Josep Borrell, se ha enfrentado a lo largo de esta tarde al escrutinio de cerca de un centenar de eurodiputados en la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo que decidirán si lo aceptan como próximo vicepresidente de la Comisión Europea y alto representante de la Unión Europea para la política exterior. Borrell apunta a América como uno de sus ejes de la nueva política exterior comunitaria.
Dar un paso más en nuestras conversaciones con América y restaurar las relaciones transatlánticas tal y como discutí en Nueva York hace poco con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, la última vez que nos reunimos.
El ministro de funciones aboga por aunar los esfuerzos de los 27. De lo contrario, el socialista se muestra convencido de que la Unión Europea caerá en la irrelevancia. La comparecencia de Borrell llega en plena controversia por el supuesto empleo de información privilegiada para la venta de unas acciones cuando todavía era consejero en Abengoa.
Comienza la cuenta atrás para formar gobierno en Portugal.
Los plazos para formar gobierno en el país vecino tras las elecciones de este pasado domingo han empezado a correr. El presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, insta a los partidos a mantener la estabilidad por una razón de urgencia.
Lo que tengo intención de escuchar y decir a las fuerzas políticas es que, como en la anterior legislatura, voy a hacer todo lo posible para garantizar la estabilidad. Si me preguntas si estoy comprometido, les diré que exactamente igual de comprometido que en la última legislatura.
Salvo contratiempo de última hora, el todavía primer ministro, el socialista Antonio Costa, será el nuevo líder del Ejecutivo de un gobierno en minoría con 106 escaños a apenas 10 de la mayoría absoluta, apoyado en las izquierdas que desde hace 4 años son sus muletas, el Bloque de Izquierda y el Partido Comunista Portugués.
Pues aunque parezca mentira, están escuchando la voz y la guitarra, sobre todo la guitarra, pero también la voz de un hombre que tiene ya más de 80 años. y unos cuantos conciertos a sus espaldas. John Mayall, uno de los músicos en activo más veteranos del mundo, solista que pasará a la historia como el precursor del blues inglés, está de gira por Europa para revivir sus grandes éxitos y presentar algunas canciones nuevas. Maestro de grandes guitarristas, Eric Clapton lo reconoce como su gran maestro. Mañana estará en Madrid en el Teatro Nuevo Apolo. Son las 8:30, segunda comunicación con la Dirección General de Tráfico. ¿Cómo están las carreteras? Nerea Fernández, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes. A esta hora continúan las complicaciones de salida de Madrid por la A6 en el Plantío y Majadahonda. Dificultades también en la ronda de circunvalación M40, concretamente en la zona de Coslada, dirección A3. En el resto de carreteras se circula con total normalidad.
Y a partir de este momento, la Crónica de Madrid con la firma de Marta Zúñiga.
La diputada de Más Madrid, Clara Serra, se lo venimos contando, ha anunciado que deja su acta de diputada a la Asamblea de Madrid porque no comparte, ha dicho, la manera concreta en la que Más País va a concurrir a las elecciones generales ni el funcionamiento del proyecto liderado por Errejón. Dice textualmente en las redes sociales: me parece que olvida y menosprecia años de trabajo militante de compañeros de territorios que han conseguido, añade, levantar proyectos necesarios y valiosos para esos lugares, escribe Serra en su cuenta de Facebook y de Twitter, donde pone como ejemplo el caso de Barcelona. Más cosas, a la alcaldesa de Móstoles se le acumulan los problemas. Un juez del municipio cree que hay indicios de que la socialista Noelia Pose pudo mentir en una declaración como testigo en sede judicial cuando fue a declarar por una agresión a un miembro de su partido. Por ello, ha deducido testimonio contra ella y decimos que se le acumulan los problemas porque además Más Madrid ganar Móstoles ha salido del gobierno y ha dejado a Pose en minoría. María Martínez de Mora.
En minoría y quizás también en solitario. Si esta mañana era la portavoz de Más Madrid ganar Móstoles, Susana García, la que anunciaba su salida y la de su compañero Gabriel Ortega del gobierno,
retiramos la confianza que le brindamos como alcaldesa.
Horas más tarde, Podemos Móstoles por primera vez también pedía a la alcaldesa que se marchara. Mónica Morreal es su portavoz.
Lo que implica que el PSOE tiene que facilitar que la actual alcaldesa dé un paso al lado.
Y entre medias, un comunicado de fuentes de alcaldía reafirmando a Noelia Pose en el cargo. Y un nuevo asunto que salía a la luz. Alberto Rodríguez de Rivera es el portavoz del PP.
Hoy se suma el hecho que un juez apunta a un posible delito de falso testimonio.
El juez sospecha que la regidora no dijo la verdad en su declaración como testigo por una agresión al exdirector de Hacienda. Fuentes municipales han señalado a través de un comunicado que se trata únicamente de un auto en el que se solicita algo a lo que se opone la Fiscalía.
Bueno, pues ha dicho la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso que si estos hechos, los que están aconteciendo en el Ayuntamiento de Móstoles, hubieran sucedido en el seno de un consistorio regido por el Partido Popular, pues sería una crisis de gran calado. La Comunidad de Madrid va a cumplir el objetivo de déficit sin necesidad de hacer recortes. Lo ha dicho en Buenos Días Madrid el consejero de Hacienda, Javier Fernández Lasqueti. Sus palabras las ha recogido Elena Rivas.
En Madrid las finanzas están saneadas y se van a cumplir los objetivos de déficit sin hacer recortes de ningún tipo, pero podría haber retrasos en el pago a proveedores si el Gobierno central no libera pronto las entregas a cuenta que debe a las comunidades autónomas. Es la advertencia que ha hecho Javier Fernández Lasqueti desde estos micrófonos en el programa Buenos Días Madrid de Juan Pablo Colmenarejo. El consejero de Hacienda ha criticado que Pedro Sánchez pusiera en duda que fuera posible pagar estos fondos por estar el Gobierno en funciones y que al final anunciara que sí se podía, precisamente en un mitin.
Todo ha sido muy chapucero. Da la sensación de que han querido retener esas cantidades para forzar a que las comunidades autónomas fuéramos todas juntas en procesión a pedir que invistieran a Sánchez como una medida de presión absurda, porque no íbamos a ir nosotros a pedir que fuera investido Sánchez. Ahora tiene la oportunidad el Ministerio de Hacienda de dejar de hacer chapuzas y hacer las cosas en serio.
El consejero ha avanzado que mañana el Consejo de Gobierno aprobará 3 deducciones fiscales para estudiantes, jóvenes y personas con dependientes a su cargo, unas rebajas que se aplicarán en 2020.
Y estamos pendientes de lo que está ocurriendo en Torrejón de Ardoz, un accidente laboral, un obrero ha caído por una zanja de 5 metros de profundidad y 1 metro de ancho y los bomberos tratan en este momento de liberar al operario. Está resultando, Félix, un trabajo laborioso, muy laborioso, porque están retirando la tierra que le atrapa hasta la altura del pecho. Hay un dispositivo del SUMA 112 en la zona que está a la espera de poder atender al herido para comprobar, lógicamente, posibles lesiones y fracturas y ser trasladado posteriormente a un hospital.
Tremenda situación. Gracias, Mar. Hoy es lunes, luego... Gracias, Marta. Hoy es lunes, luego llega ya nuestro espacio dedicado a la Asamblea de Madrid. Mucho que hablar tras el pleno del jueves y la polémica intervención de la presidenta Díaz Ayuso tras una pregunta sobre la exhumación de Franco. Pero la sesión trajo más asuntos de todo ello y algo más. Hablamos hoy con los portavoces de Unidas Podemos, Vox y Partido Popular. Pepe Frutos, de nuevo, buenas tardes.
¿Qué tal, Félix? Buenas tardes a todos. Mucho ruido, pero también muchas nueces en el último pleno de la Asamblea, el primero de la legislatura. Una sesión marcada por la polémica a raíz de las palabras de la presidenta sobre si habría parroquias quemadas, pero también se abordaron otros asuntos como los relativos a la violencia de género o a la emergencia climática. Temas para las entrevistas de hoy que vamos a hacer a los portavoces del Partido Popular, Unidas Podemos y Vox. Empezamos. Rocío Monasterio, portavoz de Vox en la Asamblea. Buenas tardes.
Buenas tardes y muchas gracias por invitarme a hablar aquí.
Le quería preguntar, en primer lugar, acerca de su primera pregunta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, la primera pregunta en esta legislatura, que versaba sobre la exhumación de Franco. Primera pregunta, primer pleno, esto viene a indicar que tienen este asunto como, al menos como cierta prioridad. ¿Por qué es una prioridad? Si es que lo es, si es que está de acuerdo en que lo es para ustedes, este asunto, una prioridad.
Bueno, es una prioridad para Pedro Sánchez, que es el que saca el tema y lo pone en la actualidad política, porque para nosotros no es una prioridad abrir las heridas entre españoles, ¿eh? No es una prioridad enfrentar a españoles y volver a hablar de algo en que había hecho un esfuerzo todos nuestros padres y abuelos por cerrar, ¿no? La gran irresponsabilidad de Pedro Sánchez es lo que venimos a denunciar nosotros. Y la cobardía del Partido Popular y Ciudadanos de no saber enfrentarse y decirle al señor Sánchez que se deje de desenterrar a los muertos y se dedique a proponer algo para la España del futuro. Nosotros simplemente hacíamos una pregunta diciendo cuál iba a ser la posición de la señora Díaz Ayuso, de la presidenta de la Comunidad de Madrid y del vicepresidente, el señor Aguado, frente a la barbaridad de la memoria histórica que pretende además, bajo el paraguas de la y con la disculpa de cumplimiento de la memoria histórica, arrebatar un derecho fundamental a todos los españoles. Pero igual también, sí, de qué bando sean, ¿eh?, o su familia de qué bando fueran, para enterrar a sus muertos donde quieran y cuando quieran.
Pero también expresaban algo así como utilizar las atribuciones de la Comunidad de Madrid, atribuciones en el asunto mortuorio, pues para trabar un poco, traduzco un poco para no...
Bueno, en manos del Partido Popular, de la señora Díaz Ayuso, está hoy, que está a tiempo, hacer un requerimiento que pueda parar la exhumación, porque tienen competencias en tema de sanitarias para temas de funerarios, ¿no?, y tema de embalsamiento de cadáveres. Entonces, la señora Díaz Ayuso, si quiere, lo puede parar. No quiso contestar a la pregunta y por eso salió hablando de capillas para montar una cortina de humo y tapar mi pregunta.
Sí, menuda se montó con las expresiones de la presidenta. Por cierto, señora Monasterio, yo creo que es usted la única persona del ámbito de la Asamblea que no le he escuchado reaccionar a las palabras de la presidenta Díaz Ayuso sobre el peligro de que ardan iglesias, ardan parroquias, decía ya ella textualmente. Ya han matizado mucho estas declaraciones, pero ¿existe este peligro a su juicio o es una exageración?
Yo creo que eso es una cortina de humo para no contestar a mi pregunta. Y mi pregunta es, ¿la señora Díaz Ayuso va a ejercer sus competencias y va a parar la exhumación? ¿Que lo puede hacer? ¿Sí o no? Pues y parece. Todavía no me han contestado.
Bueno, tiene muchos plenos usted para seguir
preguntando.
No, le
voy a preparar el recurso para que solo tenga que firmarlo.
O sea, va a prepararle usted un recurso para que a ver si es suerte. Entonces, y dice, venga, lo firmo.
Bueno, es que yo creo que sentar un precedente en que el gobierno de turno, me da igual de una ideología o de otra, pueda decidir y decirle a una familia dónde tienen que enterrar a sus muertos, me da igual que la familia se llame Franco, Sánchez, Pérez o González, atenta contra libertades fundamentales que yo creo que todos los españoles debemos defender, ¿eh? Y entonces yo creo que el Partido Popular no tiene que tener miedo a hacer frente a Sánchez. Lo que pasa es que ya vemos por dónde va el Partido Popular. El Partido Popular ahora quiere pasar de decir que teníamos un ocupa en la Moncloa a legalizar al ocupa el 10 de noviembre.
Señora Monasterio, sí, le quería preguntar también, ¿va a haber posibilidad de acuerdo para las próximas declaraciones institucionales sobre violencia de género que puedan seguir pronunciándose en la Asamblea? Esto exige unanimidad, se lo hemos explicado ya muchas veces a nuestros oyentes, y ustedes plantearon ampliar esa declaración a otras víctimas, pero se venía haciendo sobre mujeres víctimas de violencia de género. ¿Hay posibilidades de acuerdo para que, si desgraciadamente es necesaria otra declaración, pues se haga?
Hombre, a mí me gustaría pensar que los otros partidos políticos no se van a negar a que incluyamos a un niño como podía ser el pequeño Gabriel, que fue asesinado en su ámbito doméstico.
Solo un inciso, que se hizo, lo digo por aportar el dato. Se hizo,
ya, pero que la declaración tendría que ser siempre, de igual que fueran varones o no fueran varones, o fueran, o sea, que si nosotros lo que queremos es ampliar, proteger a las mujeres, claro que sí. Minuto de silencio por una mujer maltratada y asesinada, claro que sí. Pero también lo queremos hacer por un hombre al que asesinan y su cabeza la meten en una caja, también lo queremos hacer, y eso no se hace. Y también queremos hacer por un mayor varón que es maltratado en su casa, y no puede llamar al 016, y también lo queremos hacer por una niña o por un niño, o por una mujer que es maltratada por su pareja lesbiana, porque eso no está contemplado. Solo está contemplado cuando el agresor es un hombre. Entonces, nosotros lo que decimos es que no se puede discriminar a españoles de primeros y españoles de segunda por el tema del género, y que tenemos que amparar a todas las víctimas, y que tenemos que hacer un minuto de silencio por todas las víctimas. No podemos distinguir. Entonces,
claro,
ahora
le dicen a ustedes que estos son casos, una tipología especial y de especial relevancia, ¿no? Las mujeres asesinadas.
Es que son muchas, es el gran porcentaje, pero eso no es una razón para discriminar y excluir al que no sea mujer. También tiene derecho a que hagamos un minuto de silencio si ha sido víctima de maltrato en el ámbito doméstico. Y es lo que pedimos nosotros, ampliar.
Veremos a ver si puede haber acuerdo de alguna manera para que ninguna víctima se sienta...
Yo creo que les vamos a convencer, porque es algo muy razonable. Yo creo que cualquiera que lo escuche entiende lo que estoy diciendo. Y es que no nos olvidemos de los que no son mujeres, que también, aunque sea un porcentaje más pequeño... Bueno, no es un porcentaje que se oculta, porque el observatorio, los datos del Ministerio, desde el 2005, Zapatero dejó de publicar también los hombres maltratados por las mujeres, ¿no? Pero también existen, y aunque sea un pequeño porcentaje, también tenemos que contemplarlo en estas declaraciones, porque nosotros creemos en la igualdad, la verdadera igualdad entre el hombre y la mujer, y eso es lo que tenemos que defender.
Una última cuestión, señora Monasterio. En el próximo pleno plantean ustedes una proposición no de ley sobre reducción de consejerías. Ustedes apoyaron la investidura de Díaz Ayuso con ciertos condicionantes, y lo de la contención en el sector público venía no tan específico. ¿No hubiera sido ese el momento de exigirle la reducción de consejerías?
Bueno, nosotros en nuestro acuerdo contempla que se dará una auditoría de los organismos de la Comunidad de Madrid para atender a el ajuste para conseguir una reducción del gasto público ineficaz. Luego este gobierno, y ahora lo que estamos viendo es que además de pasar de 9 a 13 consejerías, bajo las 13 consejerías están ampliando directores generales, viceconsejeros, etcétera, cosa que en el momento del acuerdo no estaba aprobado, ¿eh? Entonces, lo que estamos pidiendo con esta PNL, que este gobierno que dice que es liberal, que ajuste el gasto político ineficaz, porque tenemos que recordar que la Comunidad de Madrid, hay mucha gente esperando a que le doten la ley de dependencia, hay mucha gente esperando para más recursos para la educación pública, para la sanidad. Y en vez de gastarlo en eso, lo estamos gastando en puestos políticos, en gasto político ineficaz. Y además, el otro día el consejero, cuando empezó el señor Laschetti, cuando defendió la estructura de gobierno, reconoció en el pleno y dijo: no van a hacer más funciones, son las mismas de antes repartidos entre más personas. Y ahí nos dio la razón. Si ustedes no van a hacer más funciones, ¿por qué nos gastamos más dinero de todos los madrileños en pagar a consejeros, viceconsejeros, directores generales? Es una tomadura de pelo, ¿no?
Asistiremos con mucho interés a este debate el próximo jueves, en el que presentan, entre otras iniciativas, esta proposición no de ley. Rocío Monasterio, portavoz de Vox en la Asamblea, gracias por estar aquí en la sección Asamblea de Onda Madrid.
Muchísimas gracias.
Del enfoque de Onda Madrid.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Preguntábamos a nuestra entrevistada por esas encendidas declaraciones en la última sesión de la Asamblea sobre la quema de parroquias. Las recordamos con la pregunta inicial de Rocío Monasterio de Vox y lo que dijo la presidenta Ayuso y el vicepresidente Aguado.
Ustedes tienen que elegir entre posicionarse con Sánchez, ser cómplices de Sánchez o estar enfrente. Esto, además, es un ataque a nuestro orden constitucional.
¿Quiénes se creen que son para saber mejor qué sentían o pensaban quienes se fundieron en un abrazo en el 78? ¿Y qué será lo siguiente? La Cruz del Valle, todo el Valle, las parroquias del barrio, arderán como en el 36.
En el año 36 ardieron iglesias, eso es una certeza, una realidad, y lo que también es una certeza y una realidad es que desde este gobierno regional vamos a hacer todo lo posible para que no vuelvan a arder en 2019 como consecuencia de que haya alguien que quiera imponer su ideología.
Alfonso Serrano, portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Le quería preguntar lo primero por las polémicas declaraciones de la presidenta Díaz Ayuso en el pleno, en el último pleno, sobre esas parroquias ardiendo. ¿Se ha acabado ya la polémica con las explicaciones dadas? Hasta hoy se le han requerido explicaciones a Isabel Díaz Ayuso.
Yo creo que está más que superada esa polémica y, de hecho, yo creo que es una polémica ficticia interesada por parte de la izquierda en seguir agitando estas cuestiones. Yo creo que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso y el Partido Popular de Madrid está centrado en lo que tiene que ser las reformas y las mejoras en la calidad de vida de la gente, y nosotros estamos más centrados en ese ciclo de rebajas fiscales que ha anunciado el propio consejero y la propia presidenta en los próximos días, que en cualquier otra cuestión.
Que mañana se presentan esas reformas. Mm. Solo un inciso. La presidenta respondió una pregunta no de la izquierda, sino de Vox, que no es, sí, no es un grupo de izquierdas.
Exacto. Es que es un tema que, fíjese, le interesa a Vox y a la izquierda más radical. Entonces, oiga, nosotros que somos un partido de centro, liberal, moderado, reformista, nos interesa eso, las reformas, la vida de la gente, mejorar la calidad de vida de la gente, la sanidad, la educación. Y para mejorar la calidad de todo eso, lo que hace falta son buenas políticas económicas, y eso, entre otras cosas, aquí en Madrid hemos demostrado que se hace bajando impuestos.
Por cierto, polémico también es el asunto de la Comisión de Investigación de Aval Madrid. Ya se han cerrado, se acaban de cerrar hoy mismo, las normas que habrán de regir esa comisión. Y con ese inciso sobre prudencia en lo que respecta a entes y organismos institucionales. Uh-huh. Hay quien piensa, señor Serrano, que esto es para, bueno, está hecho en relación al Banco de España. ¿Para qué? ¿Es así? ¿Se ha hecho en relación para evitar las comparecencias de personal del Banco de España?
Yo creo que lo que se ha intentado por parte de la mesa es precisamente eso, es atender a un criterio de rigor, de prudencia y de responsabilidad. Quien quiera ver otro tipo de justificaciones, yo creo que lo que está realmente es que persiguiendo, es que a lo mejor lo que busca es un circo, y a lo mejor estas normas lo que hacen es restringir la posibilidad de que esta comisión funcione como un circo de a mayor gloria, no sé si de algún grupo parlamentario o de algún medio de comunicación que está muy empeñado con este tema. Desde luego, nosotros, nuestra obligación es trabajar de manera seria y responsable en la Asamblea de Madrid, en todas las comisiones y también en esta, y desde luego no fomentar de alguna manera espectáculos que de alguna manera pueden denigrar la propia actividad parlamentaria. Por desgracia, hemos visto cómo han sido estas comisiones en otras legislaturas, y yo desde luego confío en que cuando esta eche a andar vaya por otros derroteros y no por el del circo y el espectáculo.
Señor Serrano, tengo una curiosidad enorme. Es usted portavoz de un grupo parlamentario que sustenta un gobierno, pero de coalición. Yo me imagino, permítame decírselo así, que coordinarse para presentar iniciativas en esa tesitura fácil no es, ¿no? Tiene uno que contar ya no solo con su gobierno, sino con el otro grupo, con Ciudadanos, me imagino. Tiene usted una labor un poco complicada, ¿no?
Hombre, como dice el dicho, hablando se entiende la gente, ¿no? Y entonces yo creo que esto, el éxito consiste en tener siempre abiertos los canales de comunicación entre ambos grupos, y los tenemos, y yo creo que a nivel parlamentario con el portavoz de Ciudadanos está funcionando bastante bien, y hablamos bastante, también nuestros grupos, nuestras direcciones, nuestros compañeros en las diferentes comisiones, y yo creo que básicamente, oye, pues como usted bien decía, antes dependías de ti mismo y del gobierno, ahora tienes que ponerte ahí en contacto también con otro grupo parlamentario, pues para no pisarte temas, para no duplicar esfuerzos, para tener, pues de la misma manera que el gobierno se tiene que, o sea, un proyecto político, o dicho de otra manera, dos proyectos políticos que se han unido para formar un gobierno y tienen entonces ya un objetivo común, que son esos 155 puntos, pues también nos obliga a los grupos parlamentarios a hacer esa labor, ¿no?, de coordinación y de comunicación permanente, pero vamos, es parte de nuestro trabajo y yo desde luego lo hago encantado.
Estaremos muy atentos a su trabajo, como al del resto de los grupos parlamentarios. Señor Serrano, portavoz del Grupo Popular en la Asamblea, gracias por estar en la sección Asamblea del Enfoque de Onda Madrid.
Un placer, como siempre, atenderles y a vuestra disposición siempre.
Hasta otra.
Hasta luego, buenas tardes.
Estás escuchando El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días, Madrid.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Si estás temporalmente en el extranjero, puedes votar en las elecciones generales del 10 de noviembre. Debes figurar en el registro de matrícula consular como no residente. Recoge la solicitud en tu oficina consular o descárgala en www.exteriores.gov.es. Entrégala con tu DNI o pasaporte en la misma oficina consular. Tienes hasta el 19 de octubre. Recibirás la documentación en tu domicilio del extranjero y podrás enviar tu voto por correo certificado hasta el 6 de noviembre. Ministerio del Interior, Gobierno de España. El 10 de noviembre es día de elecciones. Si eres una persona ciega o tienes una discapacidad visual grave y conoces el sistema Braille, puedes votar con plena autonomía en las elecciones generales. Comunícalo en el teléfono gratuito 900-150-000 entre el 24 de septiembre y el 21 de octubre. El día de la votación podrás recoger la documentación en tu mesa electoral presentando tu DNI. Esta documentación incluirá la información necesaria en Braille. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Isabel Serra, portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
La conocida polémica sobre las parroquias ardiendo en el último pleno tapó muchas otras cosas de aquella sesión. Por ejemplo, que una proposición no de ley de su grupo sobre emergencia climática fue aprobada. La propuesta habla, entre otras cosas, de delimitación del tráfico. ¿Difiere de lo adoptado por el Ayuntamiento de Madrid esta propuesta, teniendo en cuenta que la aprobaron pues casi todos los grupos, ¿no? Menos uno, menos Vox.
Pues sí, como dices, de hecho, yo creo que lo que dijo Isabel Díaz Ayuso, las declaraciones que hizo respecto al año 36, como si siguiésemos en el 36 y sin entender que estamos en el año 2019 y que queda mucho por hacer en términos de memoria democrática en nuestro país, yo creo que la intención principal que tenían era tapar los debates que hubo en pleno, las preguntas que se le hicieron a Isabel Díaz Ayuso, como por ejemplo preguntas también respecto a Valmadrid o las iniciativas que aprobamos, ¿no? Estamos muy contentos en Unidas Podemos de que hayamos sacado adelante esta iniciativa respecto a, bueno, a declarar la emergencia climática en la Comunidad de Madrid y que eso signifique poner en marcha medidas concretas como una estrategia de calidad del aire, como reducir la circulación, economía de proximidad, reducir la demanda de energía en la Comunidad de Madrid o planes que tengan que ver con educación en sostenibilidad del planeta, ¿no? Uh-huh. Muy contentos de haber sacado esto en marcha. Creemos que responde a un movimiento juvenil, no solamente juvenil, sino intergeneracional, pero que está en el mundo entero reclamando que los gobiernos pongan de una vez medidas frente al cambio climático. Y sí creemos que, desde luego, esto, a pesar de que haya sido aprobado también con los votos del Partido Popular y Ciudadanos en contra de los de Vox, que dieron una intervención de negacionista del cambio climático, va contra las medidas que ha aprobado Almeida, porque las reformas que ha sacado Almeida a Madrid Central, que en eso consiste Madrid 360, creemos que lo que tiene por finalidad es dejar sin efecto Madrid Central, ¿no?
Por lo tanto, entraría en contradicción en el caso de que el gobierno se decidiera a hacer caso a esta PNL. Una PNL que, como todas recordamos, no es de obligado cumplimiento. Ahí
sí, ya
está,
sabemos,
la contradicción.
Ya sabemos que en la Asamblea de Madrid se cumplen pocas veces las iniciativas que se aprueban desde la Cámara por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, ¿no? En este caso el Partido Popular.
Sí, pero no son de obligado cumplimiento. No,
no lo son, pero bueno, debería de hacer caso el Gobierno a una Cámara que representa al conjunto de los madrileños. Creo que es mucho más democrático que funcione así el Gobierno y no dejando la mayoría sin cumplir, ¿no? El 90%, uh-huh, creo.
Le quería preguntar también, señora Serra, sobre la violencia de género, la violencia machista. Usted preguntó sobre las medidas a la presidenta de la Comunidad de Madrid en la primera pregunta de esta legislatura, en definitiva, a la presidenta. Ella le describió algunas medidas, como un plan integral que garantice un alojamiento a las víctimas, un centro para la atención de las mismas. No se le vio usted muy convencida. ¿No hay medidas suficientes contra esto?
Pues mira, yo creo que en la situación en la que estamos, que es realmente grave, llevamos 80 asesinadas en nuestro país, 12 en la Comunidad de Madrid, ¿no? Es verdad que hay algunas que no se contabilizan con la ley actual como víctimas de violencia machista porque no han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, pero que son violencia machista según el convenio de Estambul. Bueno, pues con todos estos asesinatos, que solamente son la punta del iceberg, que hay mucho más detrás, que tiene que ver con toda la discriminación que sufren las mujeres y con muchas situaciones de violencia que desde luego no llegan a los asesinatos, creemos que desde hace muchos años el gobierno del Partido Popular no es que no esté poniendo las medidas para frenar esta lacra o esta violación de derechos humanos, es que está haciendo lo contrario, es que el presupuesto para combatir la violencia machista se ha visto reducido en los últimos años y nada parece indicar que vayan a aumentarlo, porque si bien es verdad que algunas de las medidas que nosotros exigíamos en nuestro programa electoral u otros grupos parlamentarios están en el acuerdo que pusieron en marcha Ciudadanos y el Partido Popular de investidura, o por lo menos en el papel, lo cierto es que, bueno, que en primer lugar nos creemos poco esos acuerdos a los que llegan. Ya pasó con Cifuentes y Aguado en la anterior legislatura, que no pusieron en marcha la mayoría, y en segundo lugar, que han decidido que la Comunidad de Madrid para este año tendrá los mismos presupuestos que el año pasado, es decir, que los van a prorrogar los anteriores, ¿no? Por tanto, bueno, esas medidas como un centro de crisis 24 horas, que yo creo que es fundamental, es decir, que cualquier mujer pueda ir a un lugar público al que acudir y ser atendida y protegida cuando sufre una agresión sexual a cualquier hora del día, pues uh-huh, creemos que no se va a poner en marcha. Ya aprobamos hace tiempo una iniciativa en la Asamblea que era que las víctimas de violencia machista pudiesen acceder a una vivienda de protección independientemente de una denuncia, porque las mujeres
precisamente por la falta de independencia económica, muchas veces no pueden poner una denuncia, ¿no? Si no tienen un lugar al que ir, si no tienen un lugar al que estar protegidos, sí, ¿no? Protegidas. Por tanto, pensamos que era fundamental que se pusiese eso en marcha. Ya dijeron que lo iban a poner en marcha en la legislatura pasada y no lo han puesto en marcha.
Habrá que estar esta legislatura pendiente, sí, que sin duda esta será una materia sobre las que ustedes sigan presentando iniciativas. Isabel Serra, portavoz de Unidas Podemos en el Parlamento Regional, gracias por estar en el Enfoque de Onda Madrid.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Y hasta aquí nuestro espacio dedicado a la Asamblea de Madrid. Buenas tardes.